¿Qué ganas tenía de oír esta sintonía y lo que viene detrás? Querido Juan Inurria, buenos días.
Muy buenos días, don Diego. Muchas gracias y también muy buenos días a todos los que nos escuchan y usan su tiempo para esto.
Que lo estaban echando de menos, lo estaban echando de menos, don Juan, que me han escrito un montón de gente diciendo ¿qué pasa con don Juan hoy? ¿Qué pasa con don Juan? ¿Dónde está? Y digo, si yo te contara, no lo puedo decir porque es secreto profesional, pero está haciendo cosas buenas, cosas buenas por este país.
Sí, la verdad es que al menos lo intento, ¿no? Igual que usted, pero al menos lo intento. Sí, hemos estado fuera unos bastantes días.
Bueno, como yo sé que usted es polémico.
El jet lag, porque esto es terrible. Lo que pasa es que estamos en las benditas y adorables Islas Canarias. Es extraordinario el paraíso.
Viniendo de la península, sabe que aquí hay unos graditos menos.
Está destruyendo totalmente, pero sigue siendo el paraíso, porque como acabas de decir, el motor turístico empieza a reventar. Eso es lo que tienen que hacer mirar, ¿no? Sobre todo el tema de la seguridad, que ha impactado mucho, lo inseguro que se ha vuelto Canarias.
Sobre todo el sur de la isla
de Tenerife. Se ha impactado mucho fuera de las fronteras de Canarias, ¿no? Porque somos muy ombliguistas y algunos que se dedican a la política en Canarias empiezan a usar los eufemismos diciendo que eso no es verdad, existe, y empieza a tocarse ya la inseguridad en Canarias. Pero como el buenísimo ilustrado es lo que manda, pues tenemos que mirar para otro lado. Menos mal que nos quedan espacios como este, amigo Diego, para poder decir alto y claro que estamos, que hemos desplumado a la gallina, o nos han desplumado a la gallina de los huevos de oro, y no tenemos una bala de plata para poder solucionarlo. Lo que tenemos son políticos que hacen política pensando no en el bienestar, sino en el qué dirán.
Bueno, pues yo voy a aprovechar.
Ha empezado ya el día.
Voy a aprovechar que don Juan Inurria es una persona polémica que habla siempre lo que piensa. Que además no te lo había comentado. Había una decisión que ha tomado José hace un par de días y hemos puesto un teléfono de WhatsApp a disposición de la audiencia para que, si quieren intervenir, lo hagan a través de un audio que pueden mandar al 686-953-164, el cual también te invito yo por si algún día quieres decir, me cago en tus mulas. Pues lo dice, que se te pone. Si no dices mi palabrota, se te dice. A todos los que quieran opinar sobre lo que está pasando en la radio en directo, tienen ese número de WhatsApp para opinar. ¿Qué pasa?
Yo no digo palabrota, don Diego, y en primer lugar, cuando tengo que opinar, usted sabe que opino, sea como sea, busco la fórmula de opinar, porque mira que tienes pusilánimas ahí en la radio y en busteros también.
Mira que les gusta a ustedes criticarse entre ustedes, ¿eh? Los colaboradores son geniales.
Es decir, yo no estoy criticando, estoy poniendo evidencias encima de la mesa y eso no es una crítica.
Cuéntame.
Un análisis de la realidad, Diego, que estáis muy confundidos. Y analizar la realidad es decir las cosas por su nombre y lo que está ocurriendo y cómo pasa. Y al que no le guste, porque no lo escuche, pero lo que hay que hacerlo siempre es como el máximo de los respetos. Y eso también se olvida, que el que no estés de acuerdo con alguien y le digas no, no significa que le faltes al respeto, significa que o bien
diferente.
Yo tengo otro planteamiento y otro razonamiento, o que las cosas no son como son. Y que nos vengan a decir ahora que no está dándose el pucherazo con la ley de Nieto para meter a todo el que va a votar al Partido Socialista para que siga estando Sánchez, como ya dije en mi artículo del lunes, pues el que diga lo contrario es que es, como yo digo en mi libro, gilipollas. Y tampoco es un insulto, es una calificación que está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
Pero yo no cuestiono.
Las cosas por su nombre, amigo mío.
Escúchame.
Y dejar de eufemismo y de tontería.
Escúchame, que yo no dudo.
Ya somos mayorcitos, al menos usted y yo.
Yo no dudo de la intención. Lo que sí me pone un poco de los nervios es ver cómo el Partido Popular está explicando estas cosas torpemente. Hasta oírle ha puesto una denuncia a la hermana del ministro Puente por la modificación de la instrucción administrativa que condiciona lo que se aprobó en el Parlamento, cambiando una ley de supuesto a una ley de plazos, ¿no? Como el aborto, ¿no? Es decir, todos los que se hayan ido de este país de tal fecha, tienen derecho a esta ley, pero los que se hayan ido en otras, no. Eso no fue lo que se aprobó en el Parlamento, y esto es lo que hay que denunciar, aunque sea hasta oír el que lo ha hecho, ¿no? Que a veces, como son ellos, parece que está mal hecho, ¿no? Hacen cosas bien. Y yo lo que critico es la torpeza del Partido Popular a la hora de explicar este riesgo que es real. Sí, porque las intenciones de Sánchez no se pueden poner en duda. Él no tiene límite. Y él, su único objetivo es permanecer en la Moncloa. Y si no tiene gente que les vota, las va a fabricar. Otra cosa es que el sistema español lo permita. Y parece que quieren condicionarlo para que sí lo pueda permitir. Pero esto es, hay otra manera de explicarlo, ¿no? Con más contundentemente y con menos miedo y menos alarma social de lo que está haciendo el Partido Popular, ¿no?
Hombre, el Partido Popular es un partido que ha demostrado en muchas ocasiones que es bastante pusilánime, ¿no? En todos los sentidos. Él va siempre de perfil, él no se pone nunca de frente, siempre de perfil. O el partido y sus dirigentes, con este presidente, se pone de perfil. Y hoy no necesitamos en España alguien que se ponga de perfil, sino alguien que encare y que se enfrente a los hechos que están sucediendo, ¿no? Y hay hechos como este que me estás diciendo, que es la querella contra Sofía Puente, tiene nombre de la emérita. Y no sabía yo que era la hermana, es decir, que el nepotismo, amigo mío, está en la administración pública, no solo en la administración pública, sino también en la política. Y como diría Torrente, está lleno de amiguetes, que por cierto, te recomiendo que veas la película de Torrente, presidente, porque ahí le da absolutamente a todo el mundo. Es un español, está hablando por boca de infinidad de españoles.
Te digo la verdad, la intenté ver la semana pasada, pero ya está, no sé si en Netflix, en alguna cadena está, en una plataforma está. La intenté a ver, mi mujer se fue a la cama porque no soportaba las ordinarieces del amigo Torrente, le daba como grima, y yo estuve riéndome durante casi una hora y me dio sueño y me fui a la cama. Me falta la mitad de que ver.
Bueno, pues entonces coincides también conmigo en ese aspecto. Yo la vi de tres veces, es decir, que me dio somnolencia, a lo mejor porque todo lo que dice ahí tú y yo lo tenemos visto a diario y es lo mismo de siempre. Como también reitero mi columna del lunes, ¿no? Aquí es lo mismo de siempre, porque Sánchez no se va pase lo que pase, como ahora con lo de Sofía Puente, y lo que está haciendo es estructurar la fórmula para que, como yo dije, o como solemos decir, o suelo decir en muchas ocasiones, hará que voten las Lapas y los Burgados para que pueda seguir en el poder. Y eso es lo que está haciendo, ¿no? Pero retomando
lo va a conseguir, Juan. Juan, tu opinión es que lo va a conseguir. Pues yo la intención no se la niego. Él la tiene. Él tiene intención de permanecer en la Moncloa y si no le dan los números por un lado, lleva tiempo ya. Pero tú crees que es capaz de hacer cualquier cosa, incluso dar un pucherazo, ingeniería electoral e incluso un golpe de Estado lento, como habla Vox, para no salir del gobierno. ¿Tenemos que tener tanto miedo a Pedro Sánchez?
Hombre, el miedo es algo que yo no he acumulado nunca, igual que la envidia, ¿no? Por lo tanto, no sé lo que es el miedo. El primer, por lo tanto, Diego.
Ya te he puesto el contador a uno. Ya te he puesto el contador a uno.
No sé lo que es el miedo, ¿no? Pero sí es cierto que Sánchez permanecerá y seguirá adelante. Date cuenta que si se baja de ese caballo alado en el que está, lo van a trincar, porque todo el mundo y todo lo que está saliendo, ¿para quién trabaja? No hay que decir ahora el fiscal de quién depende. Yo te cambio la frase y te digo, la gente o todos los que están cayendo, ¿para quién trabaja? Ya está, es así de claro, no es espontáneo, todos convergen en un mismo punto. Entonces, si él se baja del caballo al lado, lo trincan antes. Es así de claro. Y además, a mí, como tú bien sabes, se me ocurre poner en las redes sociales mi pensamiento y es una maravilla el sustrato mental y que hay en la España actual, lo que aparecen en los comentarios debajo, ¿no? O que se resumen, estás conmigo o estás contra mí, y si estás contra mí voy y te mato. Y lo que más me llama la atención es que siempre recurren al insulto, ¿no? Pueril y desagradable, pero jamás razonándolo, ¿no? Pero dicho esto, lo que te he dicho de la hermana de Oscar Puente, que no sabía que también la tenía metida ahí, pero tampoco hay que, tú rascas un poquito en Andalucía, y la infinidad de amigos y amiguetes que el Partido Socialista incluyó durante su mandato, introdujo su mandato en la administración andaluza, fue brutal. Y supongo que ahora, porque esas fuentes no las tengo, pero supongo que el Partido Popular estará haciendo lo mismo y el y Vox estará haciendo lo mismo, porque toda la gente que ayuda a los partidos para llegar al poder no es para que ellos vean mejor Netflix, sino es para que después le den un carguito. Eso lo sabes, ¿verdad, Diego?
Sí, sí, eso es evidente.
Y los que nos están escuchando también. Es decir, cuando dices vótame, vótame, te está diciendo vótame para quitar al otro y meter a los míos. ¿O no?
Es así. Nos guste más, nos guste menos, es así. Y es una triste realidad. Pues, pero ahí habría que luchar contra eso.
Hombre, estamos haciéndolo, por lo menos lo denunciamos, pero date cuenta que ahora hay más gente que está metida en los carguitos y más funcionarios que gente que tiene clientes, es decir, que empresarios. Cada vez hay menos personas que tienen clientes y hay más personas que son funcionarios, metiéndolo en el globo general, ¿eh? Aquí meto los funcionarios también a todo el que se dedica a vivir de la administración pública o de lo público, que no tienen clientes, sino tienen un papá Estado que le pagan, ¿no? Y eso es lo que también este sanchismo ha construido. Pero en el tema de la hermana de Óscar, que creo que es de Valladolid, pues hay una presunta prevaricación muy bien definida en la que ella que ha presentado han dicho que la ha presentado un
Acteoir,
que se hacen llamar un sindicato, ¿no?
Acteoir.
Acteoir, que es una asociación. Acteoir es una persona jurídica creada a través del modelo de la asociación y Acteoir ha intervenido en infinidad de procedimientos que han destapado muchísimas cuestiones.
Entre otros, Urdangarín
en
la cárcel.
En este reino de España, ¿no? Y lo que dice que debe haber una responsabilidad administrativa por el pucherazo que ha dado, ¿no? Una presunta prevaricación. Porque ahora, para acceder a la nacionalidad, pues lo que han hecho es modificar un párrafo para que así puedan entrar todos los que van a votar a Sánchez, ¿no? Y esto es una España, un reino de España en la que nadie está tranquilo más que los que están con Sánchez y aquellos que viven del Quentin Tarantino, ¿no? De la ayuda y de la paguita. Y el resto, pues ha llegado a Hacienda, ha pasado con la guadaña y nos ha dejado. Pues nos ha dejado que para pagar el autónomo, muchos del círculo de empresarios en el que yo me muevo, pues se las ve y se las desea, ¿no? Y también para llegar a las nóminas, que han tenido que pedir créditos para poder pagar las nóminas y cumplir con lo que están haciendo, ¿no? Que es levantar pues las persianas todas las mañanas a las 6 de la mañana, ¿no? Eso es lo que hay, amigo mío, y el que no lo quiera ver, pues que se haga funcionario, que ya está.
Bueno, a los funcionarios que también le pegan unos palos importantes a Hacienda.
No, pero date cuenta que después, porque sí, seguro que hay alguno que se rasga las vestiduras diciendo, pero ¿qué estás diciendo? No, mira, estoy hablando en el término funcionario, es decir, ahora mismo lo defino como un cajón de los que viven de lo público. O sea, un funcionario también es ese que está en la casa, que no da un palo al agua y que cobra una paguita y cada vez que le llaman para hacer un trabajo, pues dice que no. Ese también es un funcionario, el que vive de lo público.
No de carrera, no funcionarios de carrera, pero sí.
No estoy metiendo ahí a aquellos que se han pegado a lo menos 5 o 6 años antiguamente estudiando una posición, porque ahora tú sabes que también se entra por la parte de atrás, por la parte de la derecha, de la izquierda, de la de arriba y por todos lados, ¿no? Porque hubo una época en que para ser funcionario te lo tenías que currar, pero una cosa mala, ¿no?
Sí o sí, además, sí o sí, no había otra opción, no había puertas atrás, ni laterales, ni arriba, ni abajo. Eso vino después de la transición.
Ah, no, después de la transición no, vino hace unos 12 años.
Por eso después de la transición.
El tema entra por atrás.
Y cada día son más el personal que vive del.
Hombre, te cuenta que el mayor empleador
que no tienen calificación
de la isla de Tenerife se llama Cabildo. Y no veas tú el montón de jefes de servicios que tienes por todo sitio, todos son jefes de servicio. Date cuenta que en el Cabildo todos son jefes, no hay indios. No, te pregunta uno, tú que eres, soy jefe de servicio. Ah, ¿de qué? De abrir puertas. ¿Entiendes?
No, y
es
oferta,
así de claro.
Ofertas públicas de empleo,
el que me está escuchando, pues, mira, mi niño o mi niña, es así. O sea, no. Pero claro, si vas al Mercadona y vas a pagar, si usted qué, pues yo soy jefe de servicio. Ah, pues tú sabes que todo lo que se le pone delante a un jefe, pues te abre, ¿no? No te digo el qué. Pero, en fin, o lo que hay que abrir para ser jefe de servicio. Pero,
bueno, ¿y tú crees que este país aguanta?
Si no, voy a decir, porque date cuenta que de mi etapa de presidente autonómico del CESIF, estuve tocando con las manos muchas de las cosas que pasaban en el funcionariado de Canarias.
Que hay un montón de cosas que quiero comentar contigo hoy, pero la primera es el acuerdo PP-Vox en Andalucía. ¿Te parece que es lo que tenía que hacer Mariano Bonilla? Bajarse un poco del burro de la, dijéramos, de la moderación y aceptar que es su amigo, porque el señor Gavira es amigo de, incluso creo que han sido compañeros de estudio, compañeros de profesión de Mohamed Moreno Bonilla. Solamente él dice, tú pasa para acá. Yo tengo la sensación de que Moreno Bonilla se va a comer a Manuel Gavira, que dentro de un añito, añito y medio, vamos a tener a Gavira en el PP.
Yo no lo conozco, no tengo referencia del dirigente de Vox, no tengo ninguna. Tú me acabas de dar ahora un titular, pero yo no lo sé. Lo que sí sé es que Moreno Bonilla, eso le decía que Vox no, igual lo decían todos, pues ha dejado, no, ha permitido, porque así tiene que ser y así lo han dicho las urnas, es decir, claro. Que hay dos partidos que tienen que llevarse bien, que se llaman Partido Popular y Vox, para gobernar si quiere gobernar el Partido Popular, si no, no puede gobernar. Y así le ha dado las competencias muy, muy, muy importantes, ¿no? Le ha dado justicia,
turismo,
desregularización.
Eso es, eso me encanta.
Local.
Eso me encanta, y, lo de la desregularización. O de, digo, ¿eso qué va a
claro,
ser?
Claro, porque dice prioridad nacional, ¿no? Que el acceso a las ayudas y prestaciones públicas se orienten a, al criterio del arraigo real. Y,
de acuerdo a la legalidad vigente.
No el Quentin Tarantino que pasa por todos lados, ¿no? Y la fórmula... la fórmula que dijo, vamos a recordarlo, amigo mío, de Moreno Bonilla, decir que Vox era, tenía los eslóganes huecos y que era la Primera Nacional un eslogan hueco, pues se la ha comido con papa, ¿no?
¿Cómo eslogan hueco?
Que Moreno se haya bajado del burro, ¿no? Sino que se ha soltado un poco el cinturón para que se baje el pantalón un pelín, ¿no? Vamos a ser más claros, ¿no? Y...
Pero ha sido inteligente,
lo más
¿tú
importante,
crees?
Lo
¿tú
más crees? Importante, porque sabe que he estado por allí también en esta semana, por la zona de Andalucía, y entre otras cosas, por este asunto... Y el pacto, el borrador del pacto incluía una ley de concordia para sustituir la legislación de memoria histórica vigente. Y todo esto, amigo mío, lo enlazo y vuelvo a decirlo por tercera vez con el artículo que publiqué este lunes pasado. Es decir, vamos a dejar ya de mirarnos al Estado central y vamos a mirar a las autonomías, que las autonomías tienen capacidad para legislar y es ahí realmente donde vale el voto, ¿no? Por ahora, el voto real... Esta es la autonomía, ¿no? Y el color del Reino de España autonómicamente es muy claro, ¿no? Tú te tienes que preguntar por qué ese color no se traduce a nivel nacional. Y eso, la referencia la tienes clara, clarinete, ¿no? ¿Cambia tanto el voto de una persona cuando va a hacerlo a nivel autonómico y a nivel nacional o a nivel local? Sí. Y ahora nos lo vamos a pasar muy bien de cara al 2027, porque ya están viendo también que la precampaña a... ha empezado, ¿no? Está en marcha ya. Por ejemplo, se puede ver las boberías que está ocurriendo en el ayuntamiento, bueno, con los dirigentes del ayuntamiento de Santa Cruz, que si mueven el estadio, pues nos quedamos sin un dirigente que se va de Coalición Canaria, ¿no?
Eso no se lo cree ni él. No se lo cree ni él.
Pero el titular tiene que decirlo, ¿no? Porque
pero eso sí que es un titular para... vacío. Ese sí que está hueco.
Igual que la política en Canarias, amigo mío. Pero por eso, te vuelvo a decir que muy bien, por parte de Moreno Bonilla, que no ha montado ningún escándalo, que ha ido directo al grano y ha dicho, mira, aquí que tengo que negociar con esta gente, sí o sí. Pues ya está, pues negoció con esta gente, con PP y Vox y punto. Y esto es lo que hay.
Hay que seguir de cerca a quien nombran directores general de Justicia, de Turismo y de Administraciones Locales. Hay que seguirlo.
Sí, yo te podría dar ahora algunos nombres aquí, pero entonces te daría uno.
Ha sido muy hábil Moreno Bonilla. Yo te lo digo que el movimiento ha sido, yo creo que deja que mate a Vox en Andalucía. Porque es que a Gallardo, a Gavira se lo va a comer en un año. Lo va a tener comiendo de su mano. Pero
pues
no,
como hay archivos de lo que hablamos, pues dentro de un año.
Yo
pero
es que no tengo ninguna duda, ninguna duda. Ha sido hábil.
Tú sabes
hábil.
Que la política del Partido Popular es esa, ¿no? Igual que la política de muchos vampiros, ¿no? Si ven algunos talentos, pues coges y se lo meten para el que más poder tiene. Y ahora mismo más poder estructural tiene el Partido Popular que Vox. Y además, como a Vox siempre lo intentan demonizar, sea como sea, con unos calificativos que quien los espeta no sabe ni lo que significan, porque no sé si han visto, tú que te pones a ver redes, yo no, yo escribo para redes pero no me da tiempo a verlas, pero tú que te pones a ver redes, porque dijiste antes que has visto algo de las redes de Vito Quiles, pero tú que te pones a ver redes, puedes ver también que hay algunos políticos muy relevantes, en este caso políticas, que tachan de calificativos a Vox, pero cuando la preguntan qué significan esos calificativos, no tienen ni idea. Y eso es la gente que tenemos, bueno, gente que tenemos... que pasa y llegan a ser funcionarios con falta de ortografía y están dando clases en las aulas, por ejemplo.
Oye, y una cosa, ¿qué te parece a ti que empezáramos la semana con la imputación de la presidenta de la SEPI, la señora Gualda, que nadie sabía quién era, pero que viene a engrosar ya la cifra de 3 expresidentes y presidenta actual de la SEPI, imputados, investigados, y acabemos la semana con la imputación de la directora general de Guardia Civil y el DAO, que también es importante, no solamente la directora general, sino también el número 2, que lo puso ella, y que no pase nada. Aquí no pasa nada y que incluso algunos ministros duden de la honorabilidad de la justicia manteniendo su confianza en personas que están siendo investigadas y además poniendo la coletilla que sigue confiando en la inocencia del fiscal general del Estado a pesar de que esté condenado sin prueba. Eso lo dice una ministra de España y aquí nadie hace nada.
Pero es que nunca va a pasar nada, amigo mío. Y aplaudir a todos aquellos que inician su carrera en los tribunales es lo que yo suelo llamar el efecto Rubiales. Aplauden una barbaridad en el momento de que le ocurre o que lo llaman a sentarse en el banquillo, ¿no? Y después pasará otra cosa, porque bien aplaudieron a Cerdán, bien aplaudieron a Ábalos de que no pasaba nada, y mira ahora dónde están sus amiguetes, que tanto decían que no pasaba nada. Pues es el guión.
Te he mandado el libro de Cerdán, ¿lo has visto? Te lo he mandado.
Sí, vi que me mandaste el vídeo, el libro de Cerdán, pero...
Para que te entretengas.
A lo mejor. Yo tengo cosas para entretenerme. Lo único que me querrás decir que si me apetece, aparte otras cosas y coja esta, ¿no?
Eso pero se lee una tarde de sábado, ¿eh?
Le daré una leve visión. No sé quién lo ha escrito, Diego.
Santo Cerdán. Lo ha escrito Santo Cerdán, que tú estabas de viaje y no te has enterado. Lo ha autopublicado él, como aviso a navegante. No, mira, que sé poquitas cosas.
No creo que lo haya escrito él, pero vamos, alguien
bueno, dice que lo escribió en la cárcel.
Y lo habrá escrito.
Dice él que lo escribió en la cárcel.
Porque yo no creo, amigo mío, no creo, ni pienso, bueno, voy a quitar el digo lo de creo porque soy creyente, ¿no? Pero pienso que no nos va a sorprender con lo que ponga ahí, es decir, eso lo sabes tú y lo sé yo sin leerlo, ¿no? Pero y que hay muchos que lo saben también y siguen colaborando para que eso suceda. Y el tema que me preguntaste antes, lo de la SEPI, debería decir que es lo de la SEPI, porque tú hablas con la SEPI con una tranquilidad brutal, pero hay muchos que no saben lo que es la SEPI. ¿Qué es la SEPI, bien?
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, dueña de Radio Televisión Española, de parte de Indra, de Traxa, de Agencia F. Que vayan a Wikipedia, que hasta el 2013 están todas las empresas registradas, las que han participado y las que han rescatado. Del 2013 al 26 vale. No está tan claro. Y en la página web de SEPI, el portal de transparencia es opaco, no es transparencia, es opaco. Bien.
O sea, que podemos decir que la SEPI es aquel cubo donde van todos a coger.
Sí, ahí hay muchas cosas, incluso de Radio Televisión Española.
Es la definición es la correcta, ¿no? Entonces, eso se llena para que vayan todos a coger, para que todos tengan en el abrevadero para una teta para mamar del frasco Carrasco, ¿sí o no?
Hay muchas SEPI. Tetas ahí de las que mamar, pero muchas tetas.
Pues eso es lo que ocurrió también, que se ayudó a Europa, ¿no?
Ahí en el rescate, los 760 sí, millones que están bajo sospecha.
El de Plus Ultra y todas esas cosas, ¿no?
Ahí va
y claro, pero en ese tema de la SEPI también estaba Cerdán, ¿no?
Algo tiene que ver.
Leire, la que le llaman...
La fontanera.
La fontanera. De
Antoñita la Fantástica.
De los fontaneros que tengan que compararlo con esta... Tipeja, ¿no? Que por cierto, el otro día me dijeron, vaya usted que está insultando. Yo no insulto, querido. Eso de decir, más tipeja no es un insulto. Pero en fin, tú sabes. Bueno, pregúntame más cosas, porque lo de la SEPI hay tanto que volver otra vez con el mismo es muy aburrido, ¿no? Por el tema de la SEPI. Se sabe que ahí, pues todo el que puede meter la mano, y aunque se llene hasta el cuello y la manga y el hombro, pues mete la mano para coger todo lo que pueda. ¿Y qué ocurre? Que lo único que nos puede salvar de este desastre que hay en España es el Poder Judicial, y hasta ahora el Poder Judicial está haciendo una buena labor, ¿no? Incluso con sus partidos camuflados o miembros de los partidos camuflados que hay dentro del Poder Judicial, que se llaman asociaciones profesionales, pues sigue adelante, ¿no? Pero el como están viendo, la justicia es igual para todos, porque está el que era mano derecha de Esperanza Aguirre, que
han caído 2 años y medio.
Ha sido condenado, ¿no? El que se parecía, tenía un parecido a la viñeta esta de los Simpsons, el que ayudaba al señor...
Sí, es verdad, Marco, es verdad.
Al Smithers, eso.
Bueno, pero a Miguel Ángel Rodríguez le han archivado la causa. No, la jueza dice que no hay delito por aquello de revelación de identidad de los periodistas.
Es igual para todos, ¿no? Pues también el Tribunal Constitucional dijo que no había delito en los temas de los ERE, que en Andalucía, que fueron condenados hasta por el Tribunal Supremo. Después llegó el Tribunal Constitucional y dijo que no ha pasado nada, ¿no? O sea, vamos a ser mínimamente serios, vamos a tener memoria para todos, no solamente democrática. Sí, porque hay algunos que tienen la memoria muy selectiva. Vamos a tener memorias para todos, Diego. No la democrática nada más.
Bueno, y ¿Qué te parece el tema de Zapatero, que no haya dado explicaciones y que haya todavía gente que lo siga defendiendo? Después de haber incumplido una promesa que dijo en el juzgado, es decir, no lo voy a decir ahora, pero en 10 días voy a dar una rueda de prensa. Después de un mes sigue sin haber dicho exactamente de dónde vienen las joyas, porque además el relato que estaban construyendo del rey Aldalá, que había venido aquí, le había entregado las joyas, regalo personal, que así se evitaba el contrabando y había prescrito el delito fiscal y tal y pascual, no son capaces de declarar exactamente un relato que le impida, yo creo que es por el tema de las hijas, que lo exumere de responsabilidad penal, aunque ya está claro que los delitos los ha cometido, ¿no?
Hombre, lo que dijiste la última vez que me preguntaste sobre el tema, tenías parte de razón, en el sentido de que aunque pida la nulidad, tú dijiste que estaba...
reconociendo de alguna manera que había cometido el delito.
El hecho delictivo, y yo te lo discutí procesalmente hablando, ¿no? Pero todo conduce a que lo han cogido con el carrito de los helados y está buscando tiempo para justificar, ¿no? Y a lo mejor puede justificar que se lo regaló el fantasma de la ópera, y como el fantasma de la ópera ya no está, pues no puede demostrarlo. Están buscando eso, la defensa, porque yo me dedico a esas cosas también y sé cómo funcionan, pues está buscando la fórmula de vestir al muñeco, ¿no? O de buscar al fantasma que ya no existe. Y eso es lo que ocurre. Por eso no ha salido en 10 días, amigo mío. Y ya está, no hay más. Es que el tema está muy claro. Tú viste que hay gente que sigue apoyándolo, pues por supuesto que habrá gente que siga apoyando. Tú sabes la infinidad de gente que vive, que tienen chiringuitos gracias a las políticas de Zapatero. ¿Tú te piensas, amigo mío, que esa gente va a dejar de apoyar esta manera de hacer política? Ahora, como escuché en estos días a uno de mis acompañantes en los foros donde nos hemos movido, ahora lo único que salva a todo lo que hay aquí es españolizar a España, porque en España cada vez hay menos españoles, con DNI infinidad, y se matan para tener un DNI que ponga que soy español, pero españoles hay muy poco, y hasta que no se españolice España no volveremos, sí, en caso volvamos a hacer pues España, porque ahora mismo, ahora, a fecha de hoy, que es 3 de julio, eso no existe nada más que en los papeles, pero en la realidad no existe. Y estas cuestiones las tenemos que tener perfectamente claras e introducidas en la cabeza. Y si se españoliza, ¿por qué están subiendo tanto ahora los toros? ¿Por qué están subiendo tanto ahora las fiestas tradicionales de España? Porque la gente quiere ser español de verdad, no de papel, no español de solamente de derecho, sino realmente de hecho. Y en el momento que nos demos cuenta, oye, un español no, una persona normal y corriente por los valores y las tradiciones que ha tenido, no permitiría que estos sinvergüenzas estuvieran llevándose lo que se están llevando, y además crudo. Y tú tienes que mirar para otro lado. Y cuando eso se ocurra, pues estaremos por una senda muchísimo más clara. Y eso con todos los avances, sumando a todos los avances que hemos conseguido a lo largo de la época democrática. Porque no recordemos que el Partido Socialista Obrero Español, lo que se llama PSOE, o el PSOE, que algunos le quitan hasta la P, ese partido fue el que hizo posible que la España rural dejara de ser España rural y unirla con esa España urbanita. Y hizo lo que hizo. Y mejoró la España y cuenta con todo lo que tenía encima, ¿no? Con la industrialización del norte de España, con todo lo que ocurrió en aquella época, con lo que tuvimos que pasar para entrar en la Unión Económica Europea, que era la CEE, hoy se llama la Unión Europea. Todo eso también lo construyó con los valores que se han perdido. Estaban esos valores para llegar a donde llegamos, Diego. Eso es lo que normalmente, no sé si lo veré, porque la edad que es algo, es un límite que te impide ver cosas que proyectas en el futuro, pero lo intentaremos, amigo mío, intentaremos que esto ocurra, que por lo menos mi nieto y tu nieto puedan llegar a ver un país que realmente es, como bien dice Zapatero, España es un gran país.
Lo es, lo es. Oye, y aquí en Canarias, que se nos va el tiempo, yo quiero hablar contigo de qué pasa con Coalición Canaria, que sigue tragando los palitos que le pone el PSOE, ilusionándose con acuerdos con la gestión aeroportuaria, creyendo que no van a ser 15, sino 23,1 millones de euros los que le van a prometer. ¿No les han dado bastante ya motivos para pensar que no cumplen con lo que le prometen el gobierno socialista y siguen ahí a la gresca? A la vez que Cristina Valido dice, oye, mira, que es que nos dijeron que el Instituto Volcanológico va a venir a Tenerife y a La Palma, y llevan 6 meses tocándonos los pies. ¿Todavía van a seguir pensando que el PSOE les va a cumplir alguna de las promesas?
Hombre, la primera respuesta, ¿qué le pasa a Coalición Canaria? Pues mira que Madrid tiene un diputado. ¿Lo quieres más claro?
Solo uno, quieres decir.
Hombre, ¿cuántos diputados tiene Coalición Canaria en Madrid?
Uno, pero solo uno, digo yo.
Pues ya está. Y los demás diputados.
Y eso le obliga a ir arrastrándose. No puede decir, esta es mi posición y explíqueme usted por qué no la
está... Pero ¿qué peso tiene? Claro que lo dice. Si no, mira lo que ha hecho Pedro Sánchez hace nada. Pues claro que lo dice. Pero ¿qué fuerza tiene Canarias?
La que pues le dan los canarios.
Un diputado. Ya está. Es decir, si Canarias tuviera 5 o 6 diputados, o solamente 4, como lo tuvo en el pasado, entre ellos Román Rodríguez y Paulino Rivero, otro gallo cantaría, ¿no? Es que yo te digo que hasta con 4 diputados, Clavijo podía ser vicepresidente del gobierno de Canarias, de España, pero con un diputado, porque los otros 14 que pertenecen al PSOE, al Partido Popular y a Sumar,
y a Vox,
¿qué le importa?
Vox también tiene...
El decreto de Canarias, por eso te lo digo, algo que he tocado en estos días pasados también. Ahí está Pedro Sánchez diciendo, oye, reclamo, cumplan el compromiso, pero a los otros les da igual, esta gente tiene uno nada más, ni que me importa esta gente. Y ya está, y además están gobernando en Canarias con el PSOE, que le voy a dar yo, perdón, con el PP, que le voy a dar yo a esta gente, para que se pongan medalla a alguien que no somos nosotros. Pero es así de claro, eso es política, eso es la política actual. Y la Coalición Canaria, eso es lo que le pasa viendo el Frente Nacional en cuanto a política del Estado. En fin, hay que hacérselo mirar, porque ya hemos visto que aquellas comunidades autónomas, amigo mío, aquellas comunidades autónomas que tienen apoyo regional dentro del Congreso en Madrid, pues son las que se llevan lo que les da la gana. Estoy hablando de Cataluña, del País Vasco y de Navarra, ¿no? Es decir, ellos son los que tienen realmente diputados nacionalistas allí y se llevan para su territorio lo que quieran. ¿Qué ocurriría si en Canarias tuviéramos diputados nacionales, diputados nacionalistas en el Congreso Nacional? ¿Tú piensas, Diego, que no conseguiríamos mucho más?
¿Y por qué piensas tú que Coalición Canaria pasó de 4 a 1? ¿Por qué los perdió?
Yo te he hecho la pregunta y tú me lo tienes que contestar, porque tú me tenías...
No, hombre, yo que creo que pasaría, porque desde luego a Canarias ya sabrían...
Yo te estoy haciendo una pregunta a ti.
Y no, pues yo tengo claro que sería muy interesante para los votantes y los no votantes de Coalición Canaria que tuvieran claro que los mejores representantes que podemos en el Congreso de Diputados son los que son independientes de los partidos nacionales. Yo lo tengo claro y además digo claramente que voy a votar a Coalición Canaria aunque pongan un borrego delante, porque al menos va a avalar Canario en el Parlamento. Otra cosa es en el Ayuntamiento, en el Cabildo, en el Gobierno Autónomo. Pero no entiendo cómo, después de lo visto y después del sistema que tenemos, no nos damos cuenta de que necesitamos una voz independiente de un partido nacional que nos deje plantear problemas específicamente canarios, que somos las comunidades autónomas que más justificación tenemos que nos traten de una manera diferente, pues eso somos un RUP. Yo tengo claro que se nos iría mucho mejor. Pero el problema está porque Coalición Canaria no ha penetrado en el tejido, en la población canaria, y no somos capaces de entender que en el Parlamento de Canarias tenemos unos resultados que deberíamos tener como mínimo en el Parlamento Nacional. Y que si trasladáramos esos resultados electorales al Parlamento Nacional, como mínimo tendríamos 3 diputados de Coalición Canaria representándonos. Yo no entiendo cómo Coalición Canaria no actúa.
Ahí lo has dado, amigo mío. Ahí el problema que tiene Coalición Canaria es que no es capaz de entrar en el tejido, en el sustrato social, para poner encima de la mesa lo que tú y yo estamos hablando. Ahí es donde está el gran problema, el problema del fondo, el problema intestino de Coalición Canaria. Primero, no tiene relevo generacional. No hay líderes que estén saliendo ahora para poder volver a ilusionar al electorado, ¿no? No hay una política o una hoja de ruta clara. No es porque no quieran los dirigentes de Coalición Canaria, creo que es que entre ellos mismos no lo han conseguido, ¿no? Tienen esa, lo que yo llamo y califico, una torpeza de cara a recopilar el voto de la población canaria, que cada vez somos menos, de la población canaria. Y sí, yo no nací en Canarias, por si hay algún enteradito del partido, de esta jugada, que yo no nací, pero llevo 41 años aquí y ya sabéis lo que pienso. Entonces, el planteamiento, y además, mi linaje continúa con gente de aquí, Canaria. Punto. Y lo que te quiero comentar, amigo mío, que deberían, no sé, la fórmula, o si la tenemos nosotros, hacérsela llegar, ¿no? Es decir, chamarrear ese árbol que tiene unos frutos fantásticos para poder conseguir, ese árbol que se llama Coalición Canaria, es amarrearlo de alguna manera para que caigan los frutos, ¿no? Para que espabilen quienes están, ¿no? Pero yo veo que los dirigentes están mucho más entretenidos en mantenerse en su puesto y en su poltrona que en pensar y amplificar el abanico para que nos entre un poquito de más aire y podamos tener respirar ese voto que realmente en Madrid, en el Congreso de los Diputados, sería bueno para Canarias, ¿no? Ese es el gran problema que yo veo, amigo Diego, el tema de que no es capaz Coalición Canaria de ilusionar al sustrato para seguir adelante, ¿no?
Bueno, pues
y es una pena, ¿no?